Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Parte de este mensaje va enlazado con el de la mañana. Hablamos en la mañana acerca, o traté de explicar acerca de lo que es un hogar sin amor. Un hogar donde no hay afecto, un hogar donde hace falta una palmadita y decir, hijo, está bien. Y que como nosotros, como iglesia, como un pueblo diferente, tenemos que esforzarnos porque nuestros hijos marquen la diferencia. Hermanos, el tema de esta noche es hijos rebeldes. Cuando el pastor me dijo, Emerson, tenés que armar dos mensajes, uno para la mañana, uno para la tarde, dije yo, bueno, Señor, ¿y hoy qué les voy a mencionar hoy en la tarde? Les conté todo lo que yo viví con un padre que al principio, por casi 15 años, fue un padre como que yo vivía con el de las nieves, el hombre de las nieves. Pero que la esencia, que cuando él conoció a Cristo, hizo un cambio de 360 grados, que es un hombre irreconocible. Si usted lo mira ahora, él anda bien vestido, él anda sirviendo en la iglesia, ama a la iglesia, ama a Dios, ama a Jesucristo. Pero esto, el estar en la iglesia, no va a hacer que tus hijos no se libren de caer en los malos caminos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero confiad, yo he vencido. Padre, háblanos, Señor, en esta hora. Quita, Señor, toda vanidad, toda carnalidad, quita todo estorbo, Padre, del enemigo, y habla a través de este tu siervo, Señor. Padre, sin ti nosotros no tenemos razón de existir. Estos temas tan importantes que son para la familia, tenemos que atesorarlos y ponerlos en práctica. Ayúdanos, Señor, que todo lo que se diga, que todo lo que hablen los exponentes, podamos atesorarlos. Para que el día que llegue la prueba, para que el día que nos toque con un hijo así, podamos tener las armas de decir, sí se puede, porque con Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando leemos esta porción de la palabra, podemos tener la plena confianza de que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria. No importa la situación, querido hermano, en la que usted se encuentre en esta tarde, ya sea sufrimientos, dolores, decepciones, Dios nos va a dar la victoria. Es acá donde entra el dolor de aquellos familiares también que se han descarriado, hijos que ya no quieren venir a la iglesia, familiares que dicen, te has hecho muy fanático, te has hecho un aleluya, un evangélico, y comienzan a criticar el estilo de vida que nosotros tenemos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo voy a hacer con estos hijos rebeldes? A nadie, creo yo, a la hora que tuvo su hijo, el hospital vino y le dio, aquí está el manual, léalo por favor, y usted va a poder ser un buen padre. Léalo y usted va a poder ser una buena esposa. Léalo y usted va a poder ser un buen esposo. A nadie. Un día, un hombre caminando por un parque, se encontró un capullo. Le llamó la atención, el color, la rareza, y se llevó este capullo para su casa. Cuando él estaba en su casa, lo colocó en una ramita, en un árbol, en un pedazo de planta, y lo tuvo ahí por días. Pasaban los días y él llegaba y revisaba el capullo, y el capullo no se abría. Pasaron 3 semanas, perdón, y el capullo no se abría. Un día vio que el capullo comenzó a moverse, a retorcerse de un lado para otro. Y vio que en una puntita comenzó a quebrarse aquello como cascarón. Y dijo él, lo he esperado 3 semanas para poder apreciar esta mariposa. Le voy a ayudar, dijo. Vino él, fue a traer una tijera, y donde ya estaba abriendo la mariposa, él comenzó a abrirlo más. Y abrirlo más. En eso la mariposa se sintió ya más libre y salió. Pero lo que le llamó la atención a él fue que la mariposa no se fue inmediatamente volando, sino que la mariposa quedó en la mesa sin poder mover sus alas. Y él se preguntó, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué no te vas? ¡Sos libre! A las horas murió la mariposa. Y él se fue a investigar, agarró un libro y se dio cuenta que lo que él hizo al abrir el capullo era permitir que la mariposa se muriera. ¿Por qué? Porque cuando la mariposa está luchando dentro del capullo por abrir, cuando la mariposa se está retorciendo, no es que ella se va a morir adentro. Es que ella está haciendo que sus alas tomen fuerza para que a la hora que ella salga del capullo, ella pueda volar. ¿Cuántos padres creemos que estamos haciendo lo correcto con la educación de nuestros hijos, que en lugar de hacer que nuestros hijos vuelen, sean buenos profesionales, sean personas que marquen la diferencia, sean personas que lleguen donde nosotros no llegamos, los estamos haciendo inútiles? Y usted se queja y dice, ay, es que este se parece a vos, le dice uno al otro. ¿O no ha pasado? Es que este se parece a tu tío, mira, por gusto, no pasó de maceta, ve. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos llegando al momento de la rebeldía de nuestros hijos? Mis hermanos, acompáñenme así rapidito a Lucas capítulo 15. Uno de los personajes más rebeldes en la historia. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Se lo voy a leer así rapidito. La parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta historia parecería más como que fuese de hispanos, porque tuvieron que matar al becerro para hacer tamales y tacos usted. ¿Y todo por qué? Parecería ilógico en las consejerías que nos ha tocado impartir por la gracia y misericordia de Dios. Encontramos padres que dicen, pero es que mire, si mi hijo tiene culpa de que le esté yendo mal. Si mi hijo, él tomó la decisión de hacer esto y ahora está viendo las consecuencias. Hermanos, la palabra nos enseña que nosotros no debemos de juzgar a los demás para que no nos juzguen. La palabra nos enseña que con la vara que nos mide, que midamos, con esa vara nos van a medir a nosotros también. Hoy en la mañana yo le hice hincapié y le dije, iglesia, lo más preciado que usted tiene después de la salvación se llama su familia. Por lo tanto, usted tiene que luchar, tratar de ser un mejor papá, tratar de ser una mejor esposa, tratar de ser un mejor hijo. Yo creo que ya lo mencioné acá, pero quiero hacer énfasis en esto. ¿Cuántos tenemos planes para nuestros hijos? Yo creo que solo como 3. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos padres tenemos planes para nuestros hijos? Yo ya tengo planes para los del mío. Y yo sueño. Y yo digo, oh, yo espero que mi hijo, hoy que estoy en este país, mi hijo pueda ir a la universidad, pueda graduarse, pueda encontrar una buena esposa, pueda servir en la iglesia. Y comienzo a soñar y a soñar. Pero hay una triste realidad también. Que hay alguien que también tiene planes para su hijo. Hay alguien que tiene planes para tu familia. Y ese se llama Satanás. Y mientras nosotros nos dormimos, él está trabajando. Mientras tú caes en la comodidad, él está preparando un plan para que tus hijos se salgan de los caminos de Dios. Hay un refrán en mi país que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Se lo voy a aplicar al término cristiano. Cristianos que se duermen, pierden su familia. Ve a su alrededor, por favor. Ve a su alrededor. Mire la cantidad de personas que hay. ¿Sabe cuántas habían hoy en la mañana? Más de 400. ¿A dónde están nosotros? ¿Se da cuenta cuán importante es la familia para esta gente? ¿Se da cuenta que aquí este es el lugar que Dios creó para que tú vengas y saques todo lo cargado de la semana y le digas, Señor, a mí me cuesta educar mis hijos, pero yo quiero que tú me des la sabiduría para sacarlos adelante? Como es parte de lo de la familia, tengo que agregar esto también. Debido a las frustraciones, debido al dolor que un padre insensible produjo en sus hijos, comenzó la rebeldía. La mayoría de sus hijos están en escuela bíblica. Pero eso no va a hacer que tus hijos, ojo, eso no va a ser o no van a hacer el papel que nosotros como papá debemos de hacer. Qué bueno que allá están los maestros dando el todo por el todo, ahí están. Pero el papel más grande, el ejemplo más grande lo tenemos que dar nosotros, no los maestros. No se equivoque, ese es papel de nosotros. Hacer un altar familiar en la casa. Decirles, hijo, vénganse para la sala, apagar la tele, cantar un par de alabanzas, leer un proverbio, orar. Ese papel le corresponde a usted, papá, no al maestro de escuela bíblica, no a los pastores, a los que Dios nos ha dado la oportunidad de ser padre. Fue tanto el dolor que ocasionó mi papá en la familia, que a la edad de 10 años, mi hermano comenzó con la rebeldía, mi hermano mayor. Y él le decía a mi mamá, mamá, yo ya no quiero ir a la iglesia, me seguí muy aburrido. Ya no, ya no. Y como yo vi que mi hermano, pues él también estaba, dije yo también. Dije. Y recuerdo que un día que mi papá llegó como a las 3 de la mañana, un día domingo, y mi mamá a las 5 nos estaba levantando para ir a la iglesia. Vaya, levántense. Y nosotros de mala gana, no vamos a ir. Y mi papá medio tontoleco se levantó de un lado para otro, llegó y le dijo, mira vieja, le dijo. Si los bichos no quieren ir, que no vayan. Ay, cuidadito con lo que dice. Y viene mi hermano y a mí se nos alumbran los ojos.
Sí, no queremos ir.
Y mi mamá dijo, bueno, ya hablaste. Agarró a mi hermana menor, que todavía pues se podía controlar, y se la llevó. Yo tenía 10 años. A los 11 años estaba yo jugando con mis amigos, la cherada, los cuates, aquellos que dices que siempre van a estar contigo. Y estábamos jugando un día después de jugar básquet, y alguien apareció con algo tan insignificante para muchos. Y sacó un cigarro. Y lo comenzó a fumar. Y 10 años, 11 años. ¿Y vos qué haces con eso? Aquí vos. Enseñá vos, le dije yo. A mí nadie me puso una pistola. Porque hay papás que creemos que los amigos nos ponen pistola. Y lo agarré. La primera vez. De ahí ya no tosí. 11 años. Mi mamá orando por su esposo para que Dios lo cambiara, porque era un esposo alcohólico y mujeriego. Y de ahí tenía que orar por un hijo, el mayor, que se había metido a las drogas y al alcohol. Ya oraba por dos. De mí todavía no se había dado cuenta. Y un día me dice un amigo, mira, hay que ir a hacer tarea, me dijo. Sí, hombre, de verdad, le dije yo, vamos pues. Y llegué yo en la tarde, papá, cuidado cuando tu hijo te dice que va a ir a hacer tareas. Cuidado. Y nos vamos, llegamos a la parte de atrás de la casa. Y cuando abre el cuarto, ¿y dónde está la mesa? Le digo yo, para hacer las tareas. Solo habían cajas. Y cuando, bueno, cerró, uno sacó las boquitas, churritos, doritos, de todo lo que había en aquella época. Y se fue a una de las cajas y la abrió. Y en la caja venía saliendo, los que son salvadoreños me van a entender, un coche bomba. O sea, un trago de mala muerte. En sexto grado. ¿Y qué vas a hacer vos? Le dije. Lo destapó y en el tapón le echó el alcohol. ¡Puc! ¡Ay, te toca! Ay, dije. Y como yo vi que el otro lo hizo y el otro lo hizo, pues dale pues. A los 11 años su servidor comenzó a fumar, como lo más natural. A los 12 años ya estaba consumiendo alcohol. ¿Y quién le iba a decir algo si el papá lo hacía? Una madre que pasaba en la iglesia orando, una madre que pasaba buscando el favor de Dios, se estaba descuidando de lo más importante. Mi hermano perdió su bachillerato porque no le pagaban y porque cuando iba, iba borracho. El exceso de confianza va a hacer que perdás lo más preciado. Diga conmigo, exceso de confianza. En la Biblia aparece un personaje que por tener exceso de confianza perdió su reino. Y este fue el rey Saúl. Él creyó que las sabía todas. Él creyó que la cosa estaba bien. Y de un día para otro Dios le da la espalda. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. Hace poco nos invitaron unas familias a ir a hacer un picnic. Y estuvimos y la pasamos, ¡buah! Bonito, un clima rico. Y yo le decía a mi esposa, mirá, le digo yo, qué bonito. Los papás aquí disfrutando, platicando, sus niños corriendo en bicicleta. Qué bonito, le digo yo. Me imagino, imagínate, nosotros hacemos eso allá en El Salvador, ahí como están las pandillas. El niño y nosotros todos muertos, porque no, por la delincuencia. Pero aquí hay una paz. Me cuenta gente que tiene años de estar acá que dejaban las bicicletas, los carros abiertos y aquí no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque hay un exceso de... Pero ese exceso de confianza puede ser que perdás a tus hijos. Porque crees que los conoces tanto, crees que cuando te dicen, papá, voy a ir al parque, voy a ir al cine, crees que está bien y que los conoces. Mis papás, mi mamá creían que me conocían. Ellos miraban que yo pasaba en la iglesia. Ellos miraban que nosotros con gusto íbamos antes a la iglesia. Dios tiene planes. Pero Satanás no anda buscando a los de afuera, anda buscando a los de aquí adentro. Satanás no quiere terminarse a los que ya son drogadictos, él ya los tiene amarrados. Él a quienes quiere destruir a tus nietos, a tus jóvenes, para que después vengas y le digas al Señor, Señor, ¿y aquí qué pasó? Cuando nosotros tuvimos un exceso de confianza. Un día mi mamá me llama cuando estaba lavando mi camisa, una camisa blanca, y me llama y me dice, vení, me dijo. Mirá lo que encontré, me dijo. Y en el fondo de la bolsa de la camisa se miraba el tabaco. ¿Qué es esto? Me dijo. Ah, es que me mandaron a comprar, le digo yo, y ahí me lo eché. Las mamás no son tontas. Y mi mamá solo le sacó el tabaco y siguió lavando la ropa. Cuando tú le dices a tu hijo, sí, hijo, si no quieres ir a la iglesia, quédate en la casa, yo confío en ti. Estás teniendo un exceso de confianza. No te voy a pedir que levantes la mano, pero te voy a preguntar, ¿dónde están tus hijos a esta hora? ¿A dónde están? Hoy que ya estás a punto de terminar tu matrimonio, hoy que tus hijos te hablan como que ellos son los papás, hermano, eso lo hice yo. Yo llegaba en la noche agarrándome de las paredes a la casa. El peor quizás dolor que yo le pude dar a mi mamá fue que ella me viera a mí tomando. No que yo llegara borracho a la casa, porque al fin ella no miraba con quién yo había tomado. Recuerdo que una vez fuimos a Guatemala a ver unos familiares y a la hora de la mediodía alguien dijo, miren, ya este niño ya tiene la edad para tomar cerveza. Yo tenía 17 años. Y mi mamá, no sé si por pena o porque ya sabía que yo en lo que andaba, le dijo a los familiares, sí, ahí déjelo. Y comencé con una sopa y como algo sociable, como algo natural, algo normal. Cuando un hijo te dice a ti y tú lo estás reprendiendo y te dice, mira mamá, si esto es algo normal, ¿sabes qué te están diciendo? Te están diciendo que ya están en eso. Te están diciendo que ya probaron cigarro. Te están diciendo que ya han probado alcohol más de una vez. Te están diciendo que ya se quedaron más de un día a dormir con el novio o con la novia. Eso para la iglesia no es normal, ni aquí, ni en la China, ni en Latinoamérica. Porque esta palabra que yo tengo en mis manos, esta palabra no solo fue escrita para los judíos. Esta palabra fue escrita para todo aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Para qué? Para evitarnos dolor. Es lo que Dios quiere. Mire qué lindo. Pero el exceso de confianza puede hacer que usted pierda todo. Estábamos en bachillerato y una amiga me dice que quería que si la podía acompañar a hacer un mandado. Sí, le dije yo. Yo no pedía permiso, yo solo agarraba camino. Y llegamos a una casa. Usted la miraba, la casa común y corriente. Y cuando nos abrieron la puerta, la casa con sus salas, sus muebles. Una casa. Pero de repente nos llamaron, vaya allá, ya pueden pasar. Y cuando ya llegamos, nos metieron a un cuarto donde solo había una mesa y dos sillas. Y yo dije, ¿cómo que a casarnos? Vamos, dije yo. Y ya nos quedamos, nos sentamos con mi amiga. Y de repente apareció una mujer vestida de blanco, con un gorro como que era de los médicos que van a operar. Y le pusieron una botella de alcohol en la mesa, con dos copitas tequileras. Y la mujer puso su cabeza en la mesa, comenzó a hablar jerigonza, la señora, dije. Y de repente estaba hablando un hombre.
¿Y aquí qué pasa? Dije, uy. Y le comenzó a decir a mi amiga, mira, ¿y él por qué lo has traído? Ah, es que es compañero de clase, y ya le contó, sí. Va, mira, le dijo, tu problema es esto, lo que viniste la semana pasada es porque te han hecho un daño. Habíamos llegado a un centro, a un lugar donde hay médium, donde leen la mano, donde te dicen, los hechiceros te dicen que hay centros blancos y centros negros. Que los blancos son para ayudarte. Cuando lo mismo, la misma invocación, es por un lado y por el otro. Y me llamó la atención un joven. Y lo que más me gustó fue que cada vez que preguntaba algo, nos daba un tequilito. Dije yo, qué bueno. Pero Satanás conoce el exceso de confianza. Y después ya no iba mi amiga, iba yo solo. A que me dijeran, no, iba por el trago, ¿verdad? Iba para que me... Y comencé a involucrarme. Lo que algo parece tan natural, puede envolver a tu familia como me envolvió a mí. Eso era allá por Ilopango, en San Salvador. Terminé yendo a distancias de 2 horas y media en bus a Usulután, a buscar brujos, porque a preguntarles cosas. Un día de esto estuvimos hablando con hermana Gloria, con hermana Mayra, de situaciones así, y les comenté un par de cosas. Llegar a ponerle cigarros, tragos, a un tal San Simón. Todo lo que hacían mis amigos y mis amigas, todo le salía. El diablo es tonto. Y así engaña a la gente. Entonces la gente ya no comienza a buscar de Dios. Entonces la gente ya no comienza a ir a la casa de Dios porque Dios también responde, ¿no? Van donde estas personas, porque hay cristianos que van a estos lugares todavía. Van a ver el favor. Y la gente ya no busca al Dios Todopoderoso, sino que busca lo que está aquí en la tierra. Lo curioso fue que de todo lo que yo busqué, de todo lo que yo le preguntaba, a mí nada me salía. Cuando ya recibí a Cristo y comencé a ir a la iglesia, comencé a estudiar teología, me di cuenta por qué. Si usted es de los cristianos que cree que le pueden hacer daño, que allá en su pueblo le enterraron una foto y su ex lo está trayendo, si usted es un hijo de Dios no le pueden hacer nada. Porque a los 10 años antes de irme de los caminos del Señor, en una campaña en el Estadio Flor Blanca del Salvador, habían más de, 25,000 personas reunidos alabándole a Dios. Y cuando ese predicador comenzó a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo recuerdo que a mí nadie llegó a invitarme. Yo solo me puse de pie y comencé a caminar. Hubo alguien que me agarró y la gente se me quedaba viendo y decía, pero es que este está muy pequeño, este no ha de entender. Y me llevaron y yo recibí a Cristo y lo tengo tan grabado que cuando yo iba a estos lugares, hasta los mismos brujos se quedaban diciendo, ¿y este por qué no le sale? Pero ahora que yo soy hijo de Dios y conozco la palabra, yo sé que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y no hay demonio que pueda con un hijo de Dios. ¡No lo hay! Lo primero que yo te puedo decir, iglesia, para que puedas sacar a tus hijos adelante, es que no se te olvide lo primordial. Hablamos en la mañana acerca del amor, que el amor lo es todo, que por amor yo me voy a esforzar por mis hijos, que por amor yo voy a sacarlos adelante, pero el amor tiene que ir de la mano con la oración. Si usted no es una persona de oración, mi hermano, ¡ay, prepárese! Prepárese. Hicimos la invitación. Por favor, ¿quiénes quieren venir a orar por las mujeres embarazadas? Solo como 10 habíamos. ¿Y los demás? Y cuando venga después, hermano, y quizás hoy ya no va a venir porque ya lo dije, por vergüenza, cuando a usted le esté pasando una situación difícil, usted no va a querer venir y decir, pastor, mi hijo está al borde de la drogadicción. ¿Puede orar por él? Con gusto. Pastor, estoy al borde de perder mi matrimonio. ¿Puede orar por mi matrimonio? Con gusto. Porque no hay arma más fuerte que la oración. ¿Usted quiere rescatar los suyos? Ore. Dígale que está a la par. Orá, decir. Dígale, orá. No se te nota, dígale. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. ¿Qué es lo que debemos de hacer, cristianos? Orad. ¿Sabe qué significa eso? Yo le estoy invitando a usted que hoy, a partir de este día, el último domingo del mes de mayo del 2016, usted comience a ser un padre con oraciones preventivas y no lamentativas. Un padre que va a estar pendiente de quiénes son los amigos de sus hijos. Un padre que cuando su hijo le diga, papá, tengo clases, tengo que ir a hacer esto, lo tenga que estar monitoreando media hora o cada hora, aunque su hijo le diga, sos un cuadrado, papá. Porque todo eso yo se lo decía a mi mamá. Si yo estoy delante de usted contándole parte de mi vida, no le he contado en detalle todas las cosas vergonzosas que hice. Pero le he contado esto y he abierto mi corazón para ustedes. Es porque como pastores no queremos verlos mal. Porque da tristeza. Cuando cuentan, ¿y el hermano por qué ya no vino? No, ya se decepcionó. Se decepcionó. ¿Y el fulanito y la fulanita? No, ya no, es que se enfriaron. Hermanos, número uno, salga del exceso de confianza. Número dos, comencemos a ser padres de oración. Mi mamá pasó orando por mi papá 19 años. 19 años para que ese hombre cambiara. 12, 15 años porque su hijo mayor dejara los vicios. 12, 15 años para que su hijo, el de en medio, dejara los malos caminos. Pastor, ¿se puede salir adelante? Sí se puede. Lo único que usted tiene que hacer es no soltarse de la mano de Dios. No soltarse. Un día estaban vendiendo un violín en una subasta. Y dijo el subastador, comencemos con el violín viejo. Dijo, este ya está todo sucio, todo rajado, todo. Y comenzó, ¿quién da más? Dijo, vamos a comenzar a valorar este violín para dar paso a la subasta de las cosas buenas que tenemos. ¿Quién da más? Comencemos con $1. Allá dijo, yo, $1. ¿Quién da $2? Y entre la multitud hablando de que si daban o no daban el dólar, o los $2 porque el violín no servía, porque nadie lo iba a ocupar para nada bueno, de en medio de la gente gritó alguien, dijo, no, paren, dijo. Y apareció un anciano, y llegó y agarró el violín. Lo limpió. Le reguló, o cómo se dice, el arreglarle las cuerdas. Y comenzó a tocarlo. Y comenzó a sacar una tonada. Y se lo entregó al subastador. Y vino el subastador y dijo, bueno, señores, vamos a comenzar otra vez. Dijo, ¿quién da $1,000? Dijo. Y comenzó 1,000. ¿Quién va? ¿Quién da más? 2,000, 3,000. Hasta que llegaron a una suma grande. Nuestros hijos pueden estar rebeldes, pero en las manos del Maestro pueden llegar a donde nunca nos imaginamos. Lo importante de estar en la casa de Dios no es venir y calentar una silla, es venir y decirle: Señor, sin ti estamos perdidos. Con esto termino. Jeremías 29. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. ¿Qué qué? ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Solo en la casa de Dios, orando y saliendo del exceso de confianza. Oremos, iglesia. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, sí se puede. Sí se puede rescatar esos hijos, Señor. Porque si tú, Señor, tuviste misericordia de este, tú puedes tener misericordia de muchos. Te agradezco, Padre, por permitirme conocer todos esos malos caminos. Porque hoy yo puedo aconsejar y decir que nada bueno van a lograr. Te pido de corazón, Señor, que nos des la sabiduría. Danos la inteligencia para poder orar, para poder amar a nuestros hijos. Señor, separados de ti no podemos hacer nada. Pero sabemos que contigo somos más que vencedores. Nuestros hijos no necesitan psicólogos, no, hombre. Nuestros hijos necesitan amor. Nuestros hijos necesitan que tú los guíes. Voy a hacer algo con mi iglesia en esta hora. Jóvenes, yo sé que hay un par de jóvenes en Victoria. Jóvenes, Fernando, jóvenes, pueden pasar acá al frente, por favor. Jóvenes, pasen, que no les dé pena. A los que son de jóvenes en Victoria, pasen aquí al frente, ahí a la par de la mesa. ¿Saben qué vamos a hacer? Papá, mamá, vamos a orar por estos jóvenes. Porque son el futuro. Y si usted no ora por ellos, por lo menos permítanos orar por sus hijos. Le he dicho, no hay mejor lugar que la casa de Dios. Creo que nos van a traer a una parte de los de escuela bíblica. Si usted me pregunta, yo no quiero que mi hijo pase por todo lo que yo pasé. Nunca. Yo creo que usted no quiere que sus hijos pasen por lo que yo pasé. Porque el salirse de los caminos de Dios solo trae dolor, dolor y dolor. Esos niños que están aquí son los suyos. Papás, pónganse de pie. Pongámonos de pie, iglesia. Esto no estaba en el programa. Pero como el tema es la rebeldía de los hijos, incline su rostro, papá. Inclínelo. Mientras oramos por todos estos jóvenes que son el futuro de Vancouver, que son el futuro de esta iglesia, para que Dios los guarde. Y que si uno de ellos se quiere salir, bueno, tarde o temprano Dios lo va a traer como me trajo a mí. Reventado, amolado, pero que lo trae, lo trae. Porque Dios lo que promete lo cumple. yo creo que ya no hay más, por lo menos los demás son más pequeños. Oramos, iglesia, jóvenes, jóvenes, inclinen su rostro también. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Papito lindo, te pedimos en esta hora que guardes a cada uno de estos muchachos, estos jóvenes, Señor, que están en tus atrios. Como padres, como iglesia, oramos, intercedemos por la vida de estos jóvenes. Sabemos que Satanás les va a poner todos los reinos de esta tierra, fama, fortuna, pero nada de eso satisface como estar en tu presencia. Señor, guarda a estos jóvenes. Son el futuro, Padre bendito. A estas señoritas, protégelas. Estos caballeros, Señor, guárdalos y hazlos sabios. Que tomen buenas decisiones. Que estos muchachos respeten y amen a sus papás. Que les den una oportunidad de amor. Y padres, amen a sus hijos tal y cual somos. Edúquenlos con sabiduría y con amor. Con oración. Orando sin cesar. No se cansen de orar por estos jóvenes, porque son el futuro del mañana. Gracias, Padre. Tu palabra enseña en Salmo 127:4. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos. Papá, tus hijos son tu responsabilidad. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias. Señor, te bendecimos. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.